porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
La convivencia escolar es un concepto que se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. Durante los últimos años hemos visto cómo medios de comunicación, en redes sociales también se abordan situaciones de violencia escolar en los establecimientos, lo que sin duda nos preocupa. Hay otro antecedente bastante relevante, que es que el monitoreo de escuelas en pandemia en 2022, que elabora el CIAE, la Universidad Católica y el Mineduc, indicaban que el 23% de los directores y directoras identificaba el cansancio y bienestar socioemocional de docentes y equipos pedagógicos como un desafío creciente en el sistema escolar. El bienestar de los estudiantes también fue altamente desafiante durante el 2022. Alrededor de 1 de 4 directores del sistema escolar lo reportaba como su principal dificultad entre junio y noviembre. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los desafíos de la convivencia escolar tras este fin de la pandemia y el regreso a la presencialidad, y cómo podemos abordarlos? Mi nombre es Claudia Yanca, los voy a acompañar en este podcast de Aprendizaje para el Futuro, y hoy, junto a Libertad Manso, que es psicóloga educacional del equipo de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile, te vamos a acompañar en este nuevo capítulo para abordar esta temática que concita gran interés en docentes, líderes educativos y profesionales de la educación. Bienvenida, Libertad.
Muchas gracias, Claudia. Muy contenta de estar en este podcast, en el que, además, tal como tú lo mencionabas, la temática tiene bastante relevancia, bastante interés. Nosotros desde Educar Chile y desde Aprendizaje para el Futuro hemos trabajado, ¿no es cierto?, principalmente aportando a las comunidades educativas con cursos formativos gratuitos, ¿no es cierto?, que hemos articulado en conjunto con Mineduc y que están disponibles en nuestro portal de Educar Chile, así como también otras iniciativas que hemos desarrollado desde el Centro de Liderazgo Más Comunidad, por ejemplo, de los que vamos a poder comentar durante este capítulo.
Gracias, Libertad, así es. Bien, y ahora sin más vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Héctor Opazo. Él es coordinador general del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PACES, y Tabata Contreras, profesional de investigación del programa PACES, con quienes vamos a conversar acerca de estos desafíos de la convivencia escolar. Bienvenida, Tabata, bienvenido, Héctor.
Hola, hola, saludos.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por estar acá, por aceptar esta invitación, que ustedes ya estuvieron en un podcast el año pasado, así que ya nos conocemos, ya los conoce nuestra audiencia, así que felices de que puedan estar acá nuevamente. Entonces, tenemos una primera pregunta, y es que durante la pandemia las comunidades educativas del país pusieron mucho acento en la convivencia escolar y, bueno, y también el bienestar socioemocional. Y de acuerdo con su percepción y experiencia, ¿cuáles han sido los avances en esta dimensión que ustedes han podido identificar?
Sí, a mí me gustaría partir con esa pregunta. En general, nosotros hemos visto harto esfuerzo de parte del gobierno y el Estado en sí mismo en poder dar respuesta a las consecuencias de la pandemia, tanto a través de la política de reactivación educativa, como ciertas iniciativas más locales que van generando las mismas secretarías regionales ministeriales, como también los equipos de la dirección provincial. Pero cuando tú me preguntás cuáles son los avances que está haciendo la misma escuela, el desafío quizás todavía se está quedando un poco estancado en el diagnóstico. Es decir, como levantar mucho de que hay desregulación socioemocional o que hay mucho desconforme de parte de los profesores, etcétera, etcétera, malestar. Pero el nivel de acciones no hemos visto muchas veces como un poco más atrapado. Y ahí un poco destacar cómo las escuelas han levantado la necesidad de tener más espacios de apoyo, más espacios de formación, y no solo de un punto de vista académico, sino más bien técnico y práctico, en el decir cómo abordo esto, cómo avanzo con un instrumento de gestión pensando en este trabajo. Yo creo que hay una diferencia entre el año pasado y este año. Yo creo que este año, tanto a nivel de política ministerial como pregunta de escuela, como del día a día, el foco quizás se alejó un poco de convivencia escolar y se metió un poco más en la reactivación educativa como lenguaje y matemática, ciencias, lo cual para nosotros está súper bien, es perfecto, porque para nosotros convivencia escolar es pedagogía, no es como otro ámbito de la escuela. Por lo tanto, el llevar la pregunta hacia lenguaje, matemática, ciencia, historia, nos parece súper válido, porque finalmente, y algo que nos parece súper interesante que queremos instalar y que también lo hemos visto en algunas escuelas, es cómo el profesor, la profesora de aula, se está haciendo preguntas pedagógicas en torno a las interacciones que ocurren en el aula. Y esas interacciones son lo que hablamos como de regulación emocional o autocontrol, etcétera, etcétera, que tiene que ver finalmente con un fin de cómo hago que el contenido entre. Y ese contenido se desarrolle, crezca, se construya. Y que creo que es súper importante no perder ese foco de la escuela no como CEFAM, sino la escuela como un centro de enseñanza-aprendizaje en el cual efectivamente estamos avanzando en esa conversación. Hemos visto harto, y esto también lo destaco a propósito de la política de reactivación, de que pareciera ser que las escuelas se están tomando más en serio el tema de conformar un equipo de convivencia escolar, y no solamente destacar o señalar que tienen una encargada o un encargado de convivencia, sino más bien de que hay un equipo multidisciplinar, entre ellos incluidos profesores y profesoras, que están pensando las problemáticas del día a día. Y en ello hay que destacar el rol de los equipos de gestión que están destinando más recursos, que están destinando más tiempo, que están destinando más espacios de trabajo para este tipo de planificaciones y que van poniendo un poco el acento en esta conversación. Sin ir más lejos, muchas veces nos encontramos con algunas temáticas que son transversales y que aportan a esta conversación. El tema de la asistencia y la retención tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de que los estudiantes no se vayan del colegio o no falten a clases, también estamos hablando de sentido de pertenencia a la escuela. Y eso es convivencia escolar. También estamos hablando, por otra parte, del plan de sexualidad integral, que también son temáticas que tienen que ver con convivencia escolar, porque son aquellos temas que nos cuestan conversar. En ese sentido, yo siento que nos han detectado más desafíos que espacios de trabajo en concreto. Destacar un poco el trabajo que está haciendo CPIP en el sistema de formación, que es una respuesta casi concreta a las demandas, pero creo que aún nos queda harto por recorrer en lo que es práctica, en lo que son instrumentos de gestión, en la conformación de equipos. No sé, Tabata, si ahí tú veí otro punto que se me salga de la conversación o que me falta revisar.
Yo creo que algo clave que dijiste desde el principio fue la pedagogización del fenómeno, de cómo en un momento inicial se actuó de forma reactiva ante una gran cantidad de episodios de violencia, que claramente era una necesidad que se demandaba desde los distintos actores y actoras de la comunidad escolar, para pasar hoy en día a finalmente ir apropiándose de cómo se puede generar una respuesta de los recursos o no recursos que hay de la escuela. Y ahí también siento que es importante reconocer cómo finalmente las comunidades se han volcado a descubrir materiales, dispositivos o a demandar un acompañamiento, que eso igual es importante. Ya no solo es el diagnóstico, sino que también es reconocer qué debilidades y fortalezas tenemos para poder seguir avanzando. Y al pedagogizar el fenómeno, claramente nos damos cuenta que es en la cotidianidad de la escuela, en el proceso de aprendizaje, que estos elementos se deben abordar. Que el año pasado fue mucho más incipiente, fue mucho más reactivo, y hoy en día, por lo que nos han comentado las propias comunidades educativas, existe este interés por planificar, por adecuarlo y adaptarlo a lo que se está viviendo, que son las problemáticas que históricamente hemos abordado en convivencia, pero hoy en día tienen más sentido y es una apuesta también a los desafíos, ¿cierto? Que podemos identificar claramente, yo creo que para este curso de 2023.
Perfecto, y justamente en esa misma línea, les queríamos preguntar, dado que coincidimos, ¿verdad?, en un análisis respecto de que estamos de alguna forma como en otra etapa, ¿no es cierto?, de, a partir de las problemáticas como post-pandémicas que vimos, ¿cuáles son los desafíos entonces actuales que están enfrentando precisamente las escuelas o cuáles también pueden ser aquellos a los cuales ustedes piensan que hay que invitar a las escuelas? Porque efectivamente hay un periodo más de que ustedes también distinguen de mayor reactividad, ¿no es cierto?, de reacción más inmediata frente a fenómenos específicos que se dan en la convivencia escolar después de la apertura, ¿verdad?, de las escuelas en la vuelta a clases presenciales. Y entonces ahora, aquí además de esto de la pedagogización del fenómeno que ustedes mencionaban, además de eso, ¿cuál podría ser la consigna de esta nueva etapa a juicio de ustedes?
Vale, voy a comenzar yo en esta ocasión. Y no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero creo que una consigna interesante de la primera de mencionar es que el cuidado, el bienestar, sea para todas. Y en este sentido, el desafío es sistémico. Muchas veces ponemos atención a lo que pasa con las estudiantes, con, bueno, los y las estudiantes, con los y las comunidad educativa, con los y las familias, pero algo importante es cuidar, proteger y acompañar a quienes están brindando hoy en día esa respuesta, que son los y las docentes y son los equipos directivos, en cómo este bienestar tiene que ser generalizado. ¿Por qué? Porque son finalmente quienes dan respuesta, quienes están ahí en las salas, en las escuelas, con los pocos o muchos recursos que dispongan, dando de inmediato cara a las problemáticas que emergen y llevando a cabo todo lo que implica un proceso de aprendizaje integral. Creo que es un desafío pensarnos el bienestar y el cuidado para todos y todas, sobre todo cuando desde la formación de pregrado no existe muchas veces este espacio formativo, esa mirada que luego les ocurre a estas profesionales que llegan a la cotidianidad de la escuela y lo llevan a cabo con la mejor disposición, con toda la voluntad o con los recursos que disponen. Pero esto debería ser mucho más institucionalizado. Por lo mismo lo reconozco como un desafío sistémico de cómo nos volcamos a formar, a preparar, a acompañar continuamente. Ya que si queremos efectivamente alcanzar una educación de calidad, integrar, inclusiva, siempre vamos a tener que seguir avanzando, cuestionándonos, reflexionando y criticando. Y eso debe ser parte de una estrategia.
Perfecto, gracias, Tabata.
¿Héctor? Sí, yo creo que uno de los grandes temas que salió este año y que planteó un desafío fue regulación socioemocional, que es como el titular de la canción que lo han puesto en general. Y si bien lo hemos visto, creo que falta una definición más clara sobre qué es la desregulación socioemocional, en el sentido de cómo, qué es lo que están viendo los profesores y las profesoras sobre eso, porque ahí nos podemos poner un poco más teórico y preguntarnos si hay que regular las emociones, qué emociones hay que regularlas, cómo se viven las emociones en la escuela. Y ahí hay un tema cultural chileno que creo que es súper importante sobre el abordaje de las emociones, qué hemos hecho con nuestras emociones durante muchos años, y cómo podemos tratarla o no tratarla en la escuela. Y lo vinculo mucho con lo que planteé en el tema anterior sobre el plan de integral de sexualidad y género, en el sentido de cómo nos cuesta hablar de sexualidad y género, también nos cuesta hablar de emociones. Entonces pareciera ser que dentro de eso hay algo que entre adultos, profesores, equipos multidisciplinares tenemos que hablar. Y por otra parte, y lo vamos a mezclar también con lo que se nos viene sobre la política de reactivación, creo que uno de los desafíos más importantes precisamente son los espacios de participación dentro de la escuela. Es decir, existen actualmente los mecanismos, más allá del nombre institucional que tengan, para poder hacer representación en la escuela, para poder participar con los apoderados. Y ojo, yo sé que toda la mayoría de los colegios han hecho sus esfuerzos por establecer centros de alumnos, centros de padres, consejos escolares, etcétera, etcétera. Pero hay un desafío un poquito más allá, que es pasar de la asistencia a pasar a la participación. De pasar del reconocer que existe la institución a que en esa institución se toman decisiones. Y esas decisiones representan a la comunidad y la comunidad se siente parte porque son parte de las decisiones. Aquí la mayoría de los directores me van a decir, ya, pero si yo hice la convocatoria y no llegaron. Está bien, lo sabemos. Pero hay que seguir haciendo convocatorias cada vez más atractivas, cada vez más vinculantes, de tal forma ir avanzando día a día. No esperemos que pasemos de 11 apoderados a 100 apoderados de la noche a la mañana, es un proceso. Pero yo lo diría por ahí, por una parte, el encapsular, el definir bien qué es esta desregulación emocional, hablar de emociones dentro de la escuela, me parece súper importante, y por otra parte, pero ligado, la participación. ¿Dónde la gente participa? ¿Cómo participa? ¿Y qué esperamos de esa participación?
Qué interesantes los puntos que están poniendo ustedes, porque justamente, como ustedes decían también, son temas que quizás asustan dentro de la escuela, a los equipos directivos, ¿no? ¿Cuál es su percepción? Porque son temas que abren, ¿no? Como que abren conversaciones que antes no estaban.
Y para la que probablemente también docentes, directivos, profesionales de la educación, e incluso también padres y apoderados, no han contado con las herramientas, y entonces eso contribuye probablemente a una sensación como de descontrol o de incapacidad de manejo o de abordaje de la situación en específico.
Ahí, perdón. Y en ese punto yo creo que algo súper interesante es que en ocasiones, a propósito de lo que mencionaba Tabata, de esto de ser como reactivo e incluso individualizante en algunos momentos, nos quedamos con el problema de la regulación de ese niño, esa niña, ese niño. Cuando esa desregulación tiene consecuencias en el aula. En el aula, no solamente en que a mis compañeritos, compañeritas, se sintieron mal, sino en que no pude ver el contenido, en que tuve que parar mi planificación, en que después esa planificación me la va a evaluar mi jefa de UTP o jefe de UTP, y me va a decir de por qué no avanzaste, bueno, porque el niño se descompensó en la sala, entonces tuve que ocupar todo mi tiempo en ocupar esto, y después lo llamo al consejo de profe, y te das cuenta cómo de poco a poco ese caso empieza a consumir el tiempo y la energía y las emociones de toda la escuela. Y eso nos parece súper importante, porque finalmente podemos verlo a nivel general y no solamente en el caso a caso. Y eso para nosotros siempre es como un argumento de gestión, de como, cómo gestionamos los recursos, tiempo y esfuerzos de la escuela. Nos vamos a preocupar solamente de que este niño o niña necesita derivación psicológica, que demás que lo necesiten. Pero es el trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo. ¿O hay otras conversaciones que deberíamos estar abriendo dentro de la sala?
Sí, interesante lo que... Perdona, Tal. Solo para hacer la idea, interesante lo que mencionan y lo vinculo con lo que dijeron al inicio, esto de la planificación de la convivencia escolar. ¿Qué herramientas? ¿Con qué herramientas? No sé si nos podrían dar quizás, no sé si existen, pero 3 herramientas o 2 herramientas para gestionar la convivencia escolar y dónde se pueden encontrar.
Mira, ahí creo que siempre estamos buscando la receta perfecta de qué puede ser lo más idóneo para cada comunidad educativa. Y respecto a estas estrategias, herramientas, podemos decir algunas más generales, pero creo que antes de abordar, no sé, como algo muy particular, es tener en nuestra planificación espacios de diálogo y de vinculación. Por ejemplo, mi compañera Héctor hablaba, bueno, ¿qué pasa cuando hay una persona que se desvincula? Y daba el ejemplo de un estudiante en particular. Pero si tenemos una estrategia promocional de destinar tiempo para abordar distintas problemáticas, mirar la gestión de la convivencia escolar, podríamos tener también ese espacio para poder dar cuenta de ciertas incidentes críticos que no solamente abordan a estudiantes, sino que también a docentes, en cómo las docentes también en el día a día viven estas problemáticas, ven alterada tal vez su planificación y que desde las pares pueden salir ya respuestas. Muchas veces buscamos afuera una respuesta mágica, siendo que es la propia comunidad la que ya conoce su cultura, tiene identificado cómo es cómo se componen los espacios y dinámicas que llevan a cabo. Y ya con el abrirla, darle un espacio de análisis, compartir aprendizajes, ya podemos levantar una estrategia, podemos levantar objetivos que puedan ser con ese foco promocional, de prevención y de atención individual, pero ya tenemos la dinámica de reunirnos cada cierto tiempo, porque eso es importante, una estrategia mucho más continua, el generar una cultura del diálogo, del aprendizaje, que no siempre la tenemos, a pesar de que estamos hablando de contextos educativos, de ser también conscientes de que el aprendizaje es a lo largo y ancho de la vida y de que es importante gestionar la convivencia escolar como un fin en sí mismo, pero también como este proceso que va permeando otras áreas. No sé si mi compañero quiere dar algún antecedente más práctico y particular.
Yo me sumo a lo que planteaste, como este como contenido del cómo hacerlo y en torno a qué, al PME, o sea que el plan de mejoramiento educativo es el instrumento de gestión de las escuelas. Y si tu colegio es particular y no tiene PME, o no está adscrito a la ley SEB y no tiene PME, el documento de desarrollo estratégico de tu colegio. Y finalmente, lo que hemos visto es que los colegios, mientras más participativos hagan ese instrumento, más pertenecientes, más comprometidos han estado. O sea, finalmente, ¿cuál es uno de nuestros grandes como topes? Es que finalmente los profesores nos piden a veces asesorías sobre algo y nos dicen, bueno, ¿de dónde sacamos los recursos? Del PME, porque el PME tiene espacio para formación. Ah, pero es que el PME de la formación está dedicado para esto. Y ahí te empecé a preguntar, bueno, ¿y quién diseñó ese PME? ¿Dónde estuvo ese? No, es que se trabajó en el consejo tanto, pero ese día estábamos todos chatos, entonces en verdad no lo conversamos. Porque el director, la directora te va a decir de que sí creó un espacio de participación para construir el PME. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo fue la invitación? ¿A qué me invitó a participar? ¿A revisarlo o a construirlo? ¿A evaluarlo o a crear el diagnóstico? Tenemos que tener diálogo, como lo que plantea Tabata, porque finalmente, si yo lo que hago es presentarte el PME a principio de año y decirte cuáles son las estrategias y no te consulto nada, no revalúo nada contigo, entonces no es participativo. ¿Sí? Es solamente una presentación. Por eso necesitamos este contenido que nos plantea Tabata. Perdón. Yo creo que el PME es uno de los elementos más importantes, y el segundo es el consejo escolar. El consejo escolar actualmente es parte de la estructura legal de los establecimientos financiados por el Estado, ya sea fundaciones, servicios locales o municipales. Es consultivo y tiene la instancia de representación máxima del establecimiento. Y está ahí obligado, si no me equivoco, 4 veces al año a hacerlo. Sí. Pero puedes hacerlo más veces. Y puedes hacerlo no necesariamente consultivo. Puedes resolver algunas cosas en ese espacio. Que finalmente va a tener la firma del director, la directora está bien, ¿sí? Parte de la institucionalidad. Pero ese espacio, si tú fortaleces la representación de los estamentos sobre las conversaciones importantes del colegio, no solamente la construcción de festividades o cosas así, que son súper buenas, pero no es lo único que pasa en una escuela, esos dos instrumentos, PME y consejo escolar, son nuestra hipótesis de que puede fortalecer la convivencia escolar, la inclusión y la participación.
Súper. Excelente, gracias Héctor, Tabata. Y también me gustaría llevarlos un poco a algo que ya mencionaron, pero a profundizar en ello, que tiene que ver con cómo la convivencia escolar, ¿no es cierto?, se puede trabajar como un factor que contribuye a los ejes hoy día de la reactivación, ya que en el fondo tiene una incidencia bastante importante, ¿no es cierto?, respecto de la asistencia escolar, la permanencia y finalmente también el desarrollo de trayectorias educativas que permitan a las y los estudiantes completar, ¿no es cierto?, sus procesos educativos de forma satisfactoria y obviamente a partir de ello también construir sus proyectos de vida. Quería vincularlo un poco con eso y también a partir del programa A Convivir Se Aprende, ¿verdad?, impulsado desde el Ministerio de Educación, del cual ustedes son parte. Entonces, que nos pudiesen comentar un poquito respecto a eso.
Vale, comienzo yo con la primera parte y ahí mi compañero va complementando. Creo que a la base tenemos una problemática que desde la investigación se le llama el abandono educativo, ¿cierto? Que es cuando las personas llegan a un punto extremo en que los y las estudiantes no asisten más a los establecimientos educacionales. Pero esto no es de un día para el otro, es un proceso súper largo en que los y las estudiantes de a poco se van desvinculando, donde hay múltiples factores, como notas, relaciones con pares, relaciones con los docentes, motivación, la elaboración o no de un proyecto futuro. Y aquí sí es clave la convivencia escolar. La investigación también así lo va reconociendo, identificando. Pueden ser una enorme estrategia de transformación a la experiencia escolar, ya que salir de la escuela es un proceso igual súper doloroso para los y las estudiantes, muy cargado de trauma. Por tanto, es en la convivencia, en el reconocimiento a las personas, a las estudiantes, en una mirada inclusiva de poder también adaptar nuestra planificación, nuestro currículo, ser conscientes de los ritmos de aprendizaje, ser conscientes de los propios saberes que traen también los y las estudiantes a la sala, acogerlos, por eso también esa mirada muy reivindicativa de la justicia social, y también, y claramente, la promoción de las relaciones y los vínculos, es el diálogo, es este lazo que se establece con las y los compañeros, con los y las docentes, los que finalmente pueden revertir un proceso de abandono educativo. Por tanto, es esta mirada que nos proporciona la gestión de la convivencia escolar la que puede asegurar que todas las trayectorias educativas lleguen, por lo menos al cierre de esta etapa que nuestro país es de educación obligatoria, o sea, también de derecho. Por tanto, claramente es una gran apuesta considerarla, mirarla y claramente tener atención a estos indicadores, pero también entender que la gestión de la convivencia escolar es un proceso y que eso tiene estas consecuencias que pueden ser totalmente transformacionales para las y los estudiantes.
Sí, yo siguiendo ahí un poco la línea de Tabata, muchas veces la conversación del día a día con la escuela tiene que ver con por qué un estudiante quiere ir al colegio, básicamente. Y ahí pone un poco la responsabilidad en el estudiante, o sea, como un poco la motivación interna en la psicología más clásica. Pero la pregunta que nosotros nos estamos planteando un poco es ¿qué hace que la escuela como institución invite al estudiante y a la familia a permanecer? Y muchas veces nos encontramos con algunos factores que más que invitar a la escuela, empujan de la escuela. Le hacen más difícil la trayectoria de un estudiante. Y eso no quiere decir con que lo estoy hostigando con que se corte el pelo, que traiga el uniforme, sino más bien otro tipo de prácticas que se suman a eso, que hacen que no te sientas parte de la escuela. Y tiene que ver con la participación y con la regulación emocional, que son las temáticas que hemos conversado hasta ahora. Y ahí enlazándolo un poco con la segunda parte de esta pregunta, nosotros como Universidad Católica Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, nos adjudicamos este año la implementación del programa Convivir se Aprende para la región de Valparaíso, que viene a ser de alguna forma una continuidad del programa territorial de convivencia escolar y atención en crisis del año pasado. En el cual fue una experiencia piloto de universidades del Consejo de Rectores con el Estado para poder implementar este programa. Este programa tiene como objetivo fortalecer y articular equipos de convivencia escolar a nivel local y a nivel comunal, lo cual para nosotros ha sido súper significativo porque pareciera ser que es una de las primeras estrategias nacionales que empieza a focalizarse en el meollo del asunto, y es como cómo se están conformando estos equipos, qué están haciendo estos equipos. Nuestro diagnóstico principal, y que fue el más duro, fue que efectivamente los equipos como tal hay pocos. O sea, la mayoría son cargos que colaboran de vez en cuando en algunas acciones, pero como funcionamiento de equipo ha sido muy, muy difícil. La región de Valparaíso tiene una trayectoria súper importante en la conformación de estos equipos y la conformación de redes de trabajo. Ahí hay que destacar mucho el trabajo de la Seremi y de sus equipos de la dirección provincial. Y menciono harto este trabajo porque finalmente, si bien nosotros como universidad no hemos adjudicado la implementación, es un trabajo interdisciplinar y colaborativo con el gobierno regional. Es decir, esto depende tanto de las acciones que ellos han desarrollado durante todos estos años, independiente de los gobiernos que hayan pasado, y cómo han hecho un trabajo de apoyo sistemático. Y nosotros venimos un poco a fortalecerlo con personal, con experiencia técnica y teórica. En particular, el programa Convivir se Aprende tiene dos componentes que son los principales que yo destaco. Son tres, pero son dos los que más fuerza tienen. Por una parte es la conformación de redes comunales de convivencia escolar y la conformación y apoyo de escuelas focalizadas o escuelas que han sido priorizadas dentro de las comunas. Además, hay un componente de formación técnica que lo que busca es profundizar algunas temáticas que como academia podemos apoyar. Dentro de esa conformación territorial, hay algo que nos parece muy, muy interesante y que tiene que ver con esto de la pertenencia y la asistencia a clase, y es pensar de que todos los colegios que están en la región de Valparaíso trabajan para los estudiantes de la región de Valparaíso, independiente de qué colegio estés. Porque si te vas de este colegio, te vas al otro colegio. Y de este otro colegio, te vas al otro colegio. Entonces tú eres un ciudadano de la ciudad de Valparaíso. Y por lo tanto, como Estado, como universidades, como gobierno, tenemos que preocuparnos del desarrollo de nuestros ciudadanos, en el convivir como ciudadanos. Y eso involucra que las escuelas se relacionen entre ellas y que ya no sea esta experiencia de como, y lo digo así, me saqué el cacho y se lo recibe otro colegio. Y ese otro colegio, ¿qué va a hacer con el cacho? Que es un poco como la conversación cotidiana que hay. Entonces nos pensamos como territorio, no solo como estas islas escuelas, sino que las escuelas son parte de un cerro, en el caso de Valparaíso, o son parte del plan de Viña, o son parte del litoral de Quintero, o así otras comunas de las cuales vamos a participar este año. Nos parece un programa súper interesante, se va a implementar a nivel nacional, todas las regiones tienen una universidad patrocinadora, en algunos casos se repiten las universidades, y la experiencia del año pasado fue muy satisfactoria, tanto en cobertura como en implementación. Nos queda todavía ver el impacto. Hay una evaluación ahí pendiente de ver si efectivamente esto está generando fortaleza, habilidades, pero de momento el programa pareciera ser que está dando buenas luces y es un compromiso de 3 años, 2023, 2024 y 2025, donde vamos a ir egresando algunas comunas, ingresando comunas nuevas. Este año Valparaíso tiene 9 comunas que van a trabajar, incluyendo el territorio insular de la región de Valparaíso.
¿Cuáles son las comunas, Héctor?
En este caso, las comunas que vienen de continuidad son Quintero, Viña del Mar, El Quisco, y Hijuelas, Nogales, Calera. Y las nuevas son... Concón me faltó. Y las nuevas son San Antonio y la isla de Rapa Nui.
Ya, o sea, tenemos una amplia cobertura, interior, costa...
Totalmente. Totalmente. Y ahí en el caso de la zona interior, como PUCB vamos a hacer una vinculación con la Universidad de Playa Ancha, que el año pasado estuvo trabajando bajo el liderazgo de la doctora Claudia Carrasco en las comunas del interior, y la idea es que ellos puedan continuar con ese proceso hasta el egreso de esas comunas. La idea es poder seguir vinculándonos con la Universidad de Playa Ancha.
¿Y cómo han sido recibidos por las escuelas, los establecimientos? ¿Qué les han dicho con este programa de Convivir se Aprende? ¿Lo agradecen? ¿Se entiende el propósito?
En general, para nuestra experiencia de momento es la del año pasado. La instalación de este año todavía no ha ocurrido. Si bien ya se adjudicaron, está todo este proceso de articulación con los equipos regionales y preveemos que en el mes de agosto vamos a partir ya el trabajo directamente con escuelas. Pero yo creo que tanto como el año pasado, con lo que se nos viene ahora, uno de los desafíos ha sido los tiempos, porque el programa es súper ambicioso, tiene muchas sesiones de trabajo, y por lo general llega al segundo semestre. Las escuelas nos han dicho de que ojalá sea desde el primer semestre. 2024 va a ser el primer año donde se va a poder implementar año corrido, porque ya están armados los convenios y esas cosas. La recepción, asumiendo ese problema del tiempo, ha sido súper positiva por el tema precisamente del acompañamiento. En muchos casos... no ha permitido llevar ciertas conversaciones que la escuela quiere tratar hace mucho tiempo y que no ha podido tener o por espacio o por herramienta. En algunos casos solo el espacio, es decir, mira, estábamos tan metidos en la conversación del caso a caso y que ustedes no hayan venido aquí a hacer como, ya, hablemos de esto, es como, por fin podemos cuadrar nuestra conversación. Y es un deseo que tiene la escuela hace mucho tiempo, como respirar, como hacer esa pausa y decir, estamos en esto. Entonces en ese sentido ha sido una recepción súper positiva. Y también yo creo que por otra parte el hecho de conversar con otros agentes, el hecho de vincularte con otras escuelas, ha dado una sensación de tranquilidad y una sensación de éxito. ¿Y por qué digo éxito? Porque las escuelas, cuando empiezan a compararse, no de manera competitiva, sino más bien de manera de experiencia de colaboración, empezáis a encontrar con que no estáis en una competencia con otra escuela, sino que estáis abordando los mismos desafíos que otra escuela, y que otra escuela tiene herramientas para ti, y que tú tienes herramientas para otra escuela, y esa sensación de poder ayudar a un otro es muy significativa. Y esa sensación de recibir ayuda también es súper significativa. Lo que hemos tratado, eso sí, y eso es súper importante para nosotros y para todos los que estamos implementando este programa, es no quedarnos en la catarsis, sino como cómo pasamos de esta, ya, sí, estamos pasándolo un poquito mal, pero pasemos al plan de acción. Eso ha sido el desafío súper importante, cómo pasamos al plan de acción. Y ahí un poco lo que le hemos planteado recién en las preguntas, pues, tratar de establecer equipos de convivencia, tratar de establecer articulación con instrumentos de gestión. El trabajo de redes y focalizados es prácticamente eso, ¿Cómo agarramos lo que ustedes ya han llevado y lo sistematizamos y lo empezamos a ejecutar y le ponemos indicadores y le ponemos participación? Básicamente. Sí.
Creo que otra cosa que se agradece es también esta lógica de continuidad y de vínculo, dado que si bien el año pasado era una estrategia nacional, pero ya estaba este vínculo situado de una universidad con el territorio y que esto continúe en el tiempo, también es muy bien recepcionado, ya que hay una mayor coherencia interna de lo que está, de lo que se está haciendo en la región, de lo que se está viendo en la escuela, y se ve que hay una apuesta realmente por institucionalizarlo, fortalecerlo y el contar con apoyo de otras comunidades educativas, de otras escuelas, pero también de profesionales expertos que conocen también la realidad situada de la comuna y de la región, también da otro respiro, otro impulso.
Sí, tal como ustedes lo indican, me parece totalmente relevante también como mencionarlo, tiene relación con compartir estrategias entre escuelas que finalmente también son pares y que en el fondo no viene como una cosa de manual para decir frente a esto hay que hacer tal cosa, ¿no? Aun cuando hay cierto conocimiento disponible, se facilita también un poco a partir de algunos elementos o algunas herramientas que podemos comentar, tanto desde la desde las universidades en este caso, o desde quienes estamos acompañando, pero la gran sinergia que se genera al trabajar en red, me parece también que ocurre en dos términos. Por una parte, en esto de identificarse y de decir, uff, no me pasa solo a mí, es decir, no soy yo solamente el problema, ¿no es cierto? O mi realidad no es la única que me presenta a mí un desafío tan grande, sino que lo estamos viviendo todos y todas. Y también, por otro lado, nos podemos hacer cargo en conjunto. Y entonces, cuando compartimos esto que se está haciendo en la otra escuela, o ideas también que se van elaborando, o este pensamiento colectivo que se va construyendo, también da la posibilidad de mirar un poco más allá del problema puntual. Y tal como ustedes lo mencionaban, es decir, hacernos cargo de el conjunto de estudiantes y, por qué no decirlo también, de escuelas, de docentes, de equipos que conforman todo este sistema educativo, en el caso de ustedes, de la quinta región.
Y ahí yo creo que una de las cosas como más quizás lindas, de alguna forma, y exitosas de este proceso es que, si pensamos en la historia del equipo que nosotros conformamos, PASES, que nace más o menos en el 2009, con un fondesis de nuestra directora, la doctora Verónica López, en donde se hace la primera pregunta como cognitiva sobre el estudiante que vive bullying, y lo vemos desde una mirada muy individual sobre la cognición en ese proceso. Hoy en día, ya casi 15 años después, estamos hablando sobre los territorios que viven la convivencia escolar. Pasamos de lo individual cognitivo a lo individual relacional, de lo relacional a lo sistémico, de lo sistema a lo ecológico, y hoy en día estamos pensando en justicia social y territorio. O sea, nos hemos dado una vuelta súper larga para finalmente decir, mira, está bien, si tú quieres mejorar esta cognición del estudiante, entonces tenés que pensar en el territorio donde estás estudiando y las condiciones, las bases en las que estás estudiando. Si tú quieres mejorar la cognición del malestar docente, está bien, aquí hay terapia, hay cosas alternativas, etcétera, etcétera, pero tienes que hablar sobre las condiciones de base de ese profesor, en el territorio donde está, cómo se articula ese profesor. Y esa trayectoria de investigación no ha sido fácil. Ha habido mucho dato, mucha entrevista y mucha experiencia con escuelas. Y efectivamente, progresivamente hemos visto resultados positivos en las escuelas, que yo creo que eso es lo más como esperable, como que esta investigación se transforme en resultados para mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que de alguna forma vamos en buena senda, y ahí agradecer a todas las personas que se han puesto un poco en la misión de hacer esto, los equipos provinciales, los equipos regionales, Coordinación Nacional del Ministerio de Educación, y también las instituciones como ustedes, nosotros y otras instituciones a nivel nacional que están pensando en esta articulación, en generar redes, la red de escuelas líderes, la red de escuelas de mejoramiento, etcétera, etcétera, que finalmente lo que están buscando es esta coordinación y esta colaboración entre escuelas. Creo que tenemos un capital humano, una idea de potente que se puede ir fortaleciendo si es que seguimos trabajando en conjunto.
Sí, sin duda. Ya se nos está acabando el tiempo de este programa, del podcast. Nos encantaría seguir conversando con ustedes porque siempre es muy interesante, siempre nos traen enriquecen esta conversación. Bueno, y hoy pudimos ver entonces que diagnóstico, planificación, red, bienestar colectivo son conceptos que han salido en esta conversación que apuntan a la convivencia escolar. Pero antes de cerrar, nosotros en este podcast tenemos una sección muy cortita en que a todas nuestras invitadas e invitados les planteamos una pregunta. Entonces, antes de cerrar, les vamos a hacer esta pregunta a ustedes. Primero, entonces, Tabata. ¿Qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Uy, para mí, hoy en día, innovar sería, tal como lo venía conversando recién mi compañero, posicionarnos de una perspectiva feminista y de la justicia social para poder llevar a cabo un proceso de educación que reconozca a las personas, reconozca en toda su dimensión quiénes son, de dónde son, cómo están llevando a cabo un proceso de aprendizaje, que reivindique también la voz de estas personas, que se escuche, que se acoja, entendiendo que estamos siempre operando desde instituciones que promueven el aprendizaje, pero también reconocerles como personas que pueden llevar a cabo un proceso de agenciamiento, de transformación y mejora. Por lo mismo también ahí vamos hacia la participación. Pero creo que hoy en día también desde la innovación no solamente nos podemos quedar con considerar en nuestra estrategia la tecnología, que es como lo que siempre llamamos innovación, sino que también una perspectiva de sostenibilidad y de cuidados. Y creo que eso hoy en día para mí es totalmente reivindicativo e innovador. Sí, viene de una perspectiva feminista, en donde creo que el vínculo y el diálogo pueden llevar a un proceso de transformación en la educación. Considero que solo así se pueden reivindicar ciertas problemáticas, y eso tiene que ser para todas las actoras de la comunidad educativa. Lo que decía, dejar muchas veces de poner el centro es solo los estudiantes, para preocuparnos en el bienestar de docentes, de equipo directivo, de cómo nos estamos también vinculando con el entorno. Y creo que eso para mí hoy en día sería innovación.
Excelente. ¿Y Héctor?
Bueno, me sumo a todas las palabras de Tabata, siendo como parte de esa conversación. Y por agregar algún otro factor, yo creo que la innovación también está en reconocer nuestra historia y nuestra trayectoria. O sea, de alguna forma, si queremos pensar en el futuro, tenemos que mirar un poco cuál ha sido nuestra historia. Y hoy, este año, igual es un año significativo, se cumplen 50 años del golpe. Se cumplen también un proceso constitucional que viene de otro proceso constitucional, que es una historia que estamos narrando. Yo creo que, al igual como plantea Tabata, de que hay algunas ideas que vienen desde el feminismo, desde la justicia social, que son quizás un poco antiguas, pero que si no las llevamos a cabo en algún momento, todavía no hay innovación, pues todavía no la hacemos. Y yo creo que ahí una de esas es la reconstrucción de los espacios de participación democrática en las escuelas. Yo creo que si nosotros generamos dispositivos de participación democrática, no participación simbólica ni así, no, democrática, donde haya gente que pueda opinar y que esa opinión tenga un vínculo y la responsabilidad de la construcción de un territorio, o una comunidad educativa en este caso, yo creo que ahí estamos dando un salto importante en lo que venimos haciendo a lo que podemos llegar a hacer. Y los ejemplos están a nivel internacional, o sea, las escuelas que finalmente, o los sistemas educativos que finalmente han funcionado, en donde hay una alta participación de las familias, en donde hay una alta participación de los apoderados, y en donde hay una alta participación de los docentes en respecto a sus propias trayectorias de formación profesional y laboral. O sea, no quiero hablar con esto de que finalmente hay que sindicalizar todo, no, para nada. Finalmente lo que estoy buscando es cómo nos pensamos la escuela como comunidad. Y eso involucra un liderazgo distribuido, y eso involucra participación, y eso involucra diálogo, vínculo, y ahí atravesado con muchas cosas. Siento que son discursos que venimos construyendo hace más de 20 años, pero que todavía no se han encarnado, que todavía nos les falta como esta estructura técnica, tecnológica. Hoy en día tenemos mucha tecnología que está a nuestro favor para construir espacios de participación y que estamos a un clic de aprovecharlo. Entonces, por ahí yo iría complementando lo que dice mi compañero.
Excelente. Contundente su respuesta.
Sí, sobre todo, Claudia, también, y agradecerles muchísimo también ahí como la reflexión que nos invita a tener una mirada más sistémica, que nos invita a poder también mirar a todos los, a todas las actorías del sistema educativo, a repensarnos también, en el fondo desde las escuelas, desde quienes apoyamos los procesos educativos, ¿no es cierto?, convivenciales, etcétera, y pensar también en la sociedad, ¿no? No solamente como parte de una comunidad educativa, sino como parte también de un territorio, como parte de una región, como parte de un país, como parte de una historia, y que todo eso nos plantea desafíos que no se ven fáciles de abordar, sin ninguna duda, pero que son necesarios, ¿no? Y que cuando avanzamos además en conjunto, probablemente podemos encontrar muchas más respuestas que haciéndolo desde la particularidad o desde la individualidad, desde una escuela.
Así es. Bien. Gracias, Libertad. Y gracias, Tabata y Héctor. Y ahora sí que ya estamos cerrando este programa. Muchas gracias por estar acá junto a nosotras en este podcast de Aprendizaje para el Futuro. Pero antes, con Libertad tenemos unos pequeños, no sé si consejos, recomendaciones. También para seguir, para dar herramientas sobre convivencia escolar y bienestar socioemocional. Libertad.
Sí, nosotros hemos desarrollado también algunos cursos. Nuestra apuesta en este sentido para aportar a la convivencia tiene que ver con lo formativo, tiene que ver con disponer de cursos gratuitos. Actualmente tenemos un curso abierto que justamente nos habla de liderar el aprendizaje desde un enfoque socioemocional, es decir, habla del aprendizaje, no como un compartimento estanco, la convivencia para resolver problemas, que eso también era una mirada que favorablemente se ha ido deconstruyendo, sino como un proceso necesario y transversal a todo el proceso, a todos los procesos formativos y de aprendizaje en la escuela. Está disponible, ¿no es cierto?, en nuestra página. Vamos a dejar aquí también los links para que puedan acceder a ellos. Este curso es parte de los procesos formativos del Centro de Liderazgo Más Comunidad, al cual nosotros también pertenecemos. Y hemos desarrollado otros cursos con la División de Educación General del Ministerio, que tienen que ver con convivencia escolar y cultura escolar. ¿Ya? Es decir, cómo la convivencia escolar no es algo que se pueda separar, sino que se refleja y justamente debe trascender a todos los espacios a partir de los cuales la escuela se manifiesta, se representa, se significa, se simboliza y se vive y se experiencia. Entonces ahí también hay un curso, vamos a abrir esos cursos de Educar Chile en la quincena de agosto, así que dejamos a todos y todas muy invitados para que puedan acceder, cursarlos gratuitamente, son cursos breves de autoaprendizaje.
Gracias, Libertad. Bien, ahora sí, estamos definitivamente ya se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias, Tabata, Héctor. ¿Quieren ustedes palabras al cierre?
No, yo solo agradecer la invitación, también dejarlas y dejarlos invitados a nuestra página de recursos, recursos.pases.cl, nuestras redes sociales también, donde estamos siempre publicando nuestros materiales gratuitos, nuestras experiencias de formación, y estamos tratando de construir una comunidad de aprendizaje de que tal forma los dispositivos queden disponibles para las personas. El programa tiene como finalidad, como misión, la transformación y el apoyo a las comunidades educativas, por lo tanto, tenemos un rol en traducir esta investigación académica en trabajo práctico, en experiencias de acompañamiento y reflexión, y la invitación es que puedan ayudarnos a construir eso, a revisar el material y a siempre ver si es útil o no es útil. Eso para nosotros es muy importante, así que agradecerlo.
Bueno, me sumo a las palabras de Héctor, muchas gracias también a ustedes como equipo por convocarnos nuevamente a conversar, ya que también siempre aprendemos de ustedes y estas reflexiones son importantes a que ojalá puedan llegar y aterrizar a las escuelas. Nuestro compromiso siempre está en cómo podemos estar acompañando a las comunidades y así seguir con estas transformaciones en el sistema educativo.
Muchas gracias, excelente conversación. Y a nuestra audiencia, muchas gracias también por seguir acompañándonos. Te invitamos a compartir tus ideas y propuestas para nuestro podcast escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl y espero que nos podamos escuchar en una próxima conversación para la transformación educativa. Estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.